Bueno, vamos a hablar de aspectos transversales, aunque bueno, uno de ellos ya lo hemos hablado, que sería la seguridad por Unai, y en concreto aspectos transversales o aspectos horizontales de la arquitectura e implementados o cuáles se implementan con Windows Server App Fabric, que es uno de los componentes de plataforma nuevos de Microsoft, que ahora os contaré un poco en qué consiste. Al final es capacidades nuevas de servidor de aplicaciones que van a estar dentro de Windows Server, ¿vale? Entonces, ¿qué aspectos transversales tenemos y calidad de servicio, etcétera, tenemos en una arquitectura? Pues lo que vimos al inicio y lo que podéis ver en la guía. Hay aspectos de seguridad, que lo habéis visto antes con Unai, aspectos de caché, que es de las cosas que voy a centrarme ahora en esta sesión, operaciones y monitorización, pues qué está pasando con nuestros servicios WCF, qué está pasando con nuestros servicios que al mismo tiempo a lo mejor son Workflow y Workflow Foundation, y luego pues a lo mejor otros aspectos horizontales que son más a lo mejor implementados por mí, pues cómo hago la gestión de excepciones, validaciones de datos, aspectos de globalización y localización. Son también aspectos horizontales, aunque esos son más de mi propio mini framework de aplicación, ¿no? Pero estos de arriba sí que son muy de apoyarse en una tecnología concreta, pues de caché o de monitorización y operaciones, etcétera, ¿no? Y puesto que son tecnologías, estamos hablando de una arquitectura orientada al dominio, también tendremos que un poco proteger a nuestro dominio de que no se contamine con estas tecnologías concretas, y que si en el futuro queremos sustituir una por otra, pues sea sencillo, que no esté todo fuertemente acoplado, ¿no? Un poco con todos los conceptos de Domain Driven Design que hemos comentado antes. Entonces, pasando ahora a tecnología, vamos a ver un breve resumen de qué es App Fabric y luego ya entraré en detalles de cada una de sus áreas, ¿no? App Fabric se dio a conocer en beta el año pasado, en noviembre del 2009, justo en el PDC, y ahora estamos ya en la beta 2, creo que es el estado actual, y yo creo que para junio saldrá la versión definitiva, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste? Pues consiste pues en unos elementos de caché distribuido, de monitorización de servicios de workflow y de servicios WCF, también de hosting o de hospedaje de esos servicios de workflow y de hosting como servidores de aplicaciones, como extendiendo más a IIS, sino ya algo un poco más contenedor, digamos. Y luego también hay un bus de servicios, aunque eso, como veréis, el bus de servicios no está para servidor, sino que está solamente en Windows Azure, en la nube. Y lo mismo el control de acceso, el access control es parte de App Fabric de la nube, del sabor de la nube, ¿vale? Esos dos últimos son realmente de Windows Azure actualmente. Es posible que haya sinergias y que estos dos de la derecha pasen hacia los servidores normales, o que, por ejemplo, el caché pase también a Azure y cosas así. El hecho de que lo hayan metido dentro de un mismo paraguas es algo bueno, porque parece que casi seguro va a haber sinergias, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se llama en nombres beta? Pues si a alguno le suena Dublín, era precisamente toda la parte de hospedaje de workflow y de servicios WCF, monitorización de todo esto, como un servidor de aplicaciones dentro de Windows Server. Ese era Dublín. Caché, pues era realmente un producto aparte mientras estaba desarrollando, que el nombre era Velocity, pues si le suena a alguno. Y estos dos productos se han metido dentro de Windows Server App Fabric, ¿vale? Y por otro lado está en esos dos elementos de la derecha, que es lo que en nombre beta se llamaba Azure.net Services, ¿vale? Por eso digo que son dos, como dos sabores, y que están separados, aunque podrá en el futuro a lo mejor haber sinergias si están en ambos, ¿no? Estos son los nombres definitivos. Todos los elementos de la izquierda, Windows Server App Fabric para tus servidores, y estos dos de la derecha de Windows Azure, ¿vale? Un poco como queda la foto definitiva, ¿no? Pues para darnos aspectos de monitorización, de escalabilidad, de multiorganización, etcétera. Bueno, entonces, aquí pasa un poco lo mismo que comenté al principio en la primera sesión. Tenemos un montón de tecnologías y ver cómo las situamos en una arquitectura. No hablar simplemente de las arquitecturas, perdón, de las tecnologías, y que cada uno se vea cómo, dónde lo sitúa, ¿no? Entonces, en este caso he señalado pues de las tecnologías transversales. Ya no estamos poniendo en el mapa todo, sino solo las transversales. Entonces, aquí tendríamos, a nivel de aspecto transversal de seguridad, usaremos Windows Identity Foundation, que es el nombre de tecnología definitiva que ha comentado en la sesión anterior Unai, a nivel de orientación a claims, el API de WIF, el API que tú utilizarás en tu código, y luego el STS que te da Microsoft, que es ADFS 2.0, que funciona contra el directorio activo, o si quieres otros sistemas de autenticación, pues puedes hacer tu propio STS, irán apareciendo STS de terceros, etcétera, ¿no? Pero vamos, podrías utilizar, por ejemplo, WIF con autenticación de Microsoft, que sea OpenID o Kerberos o cualquier tipo. Bueno, de seguridad no me voy a meter ahora más. Luego tendríamos el caché, que por un lado son aspectos transversales, porque yo el caché lo puedo llegar a utilizar en diferentes capas, ¿vale? Y luego ya depende de dónde lo utilice, pues lo situaría aquí, ¿no? Pues, como lo he implementado en la arquitectura, es hacer, como estábamos hablando de repositorios, ¿vale? Teníamos un repositorio que utilizaba Entity Framework y accedía a base de datos. Luego teníamos un repositorio fake, que es para poder hacer nuestros mocks y hacerlo en modo de prueba. Pues he creado un tercer repositorio donde lo voy a utilizar, que es el negocio. El negocio es donde yo digo si quiero que los clientes estén en caché o no, ¿vale? Al final también es una decisión de negocio. Lo que pasa es que la implementación de la tecnología sí tiene que estar fuera de negocio, ¿vale? Eso es lo importante y el enfoque de Domain Driven Design. Luego, a nivel de servicios W3C o Workflow Services, también tenemos ahí a App Fabric. ¿Por qué? Porque es la otra funcionalidad que tiene. Va a hacer hosting de nuestros servicios y nuestros Workflow Services. El que haga hosting no es simplemente que lo haga como IES, sino que va a tener capacidades de monitorización. De que una persona de sistemas pues vea qué está pasando con esos servicios y no como ahora, que si quieres saber qué está pasando con el servicio WCF, tienes que ir a trazas, lo tiene que ver el desarrollador, pero el tío de sistemas no ve nada en IES sobre qué pasa con ese servicio WCF, ¿vale? Eso es lo que nos da aquí App Fabric con los servicios distribuidos. Entonces, aquí un poco mapeado las tecnologías con los aspectos transversales de la arquitectura que decía antes. En seguridad WIF, en caché, pues el App Fabric Caché, el nombre de Velocity, y el nivel de operaciones y monetización, tendremos para monetizar los servicios App Fabric. También podemos tener
de monitorización, pues que lo queremos meter también en la arquitectura, como utilizar API de los contadores de rendimiento para objetos de nuestra aplicación y que puedas ver esos contadores de cómo se está comportando tu aplicación, o yo que sé, como números de repositorios, que se están instanciando o no, cómo se va la memoria de mis objetos de mi aplicación. Todo eso lo queremos hacer en el API de la aplicación, ¿no? Login y trazas, eso sí lo tenemos ya implementado en la aplicación, ejemplo que podéis bajaros. Podríais llegar más lejos e ir por WMI y que no solamente metes un error en el Event Viewer, sino que además genera un trap SNMP a través de WMI y en un analizador de red, un monitor de red tipo HP OpenView o Tivoli, etcétera, pues si te está dando un error la aplicación también se detecte ahí, igual que si se ha caído un router o algo así, ¿no? Entonces nos centramos en App Fabric y en el caché. ¿Qué problema tenemos en una aplicación genérica que no use caché? Pues que aparecen cuellos de botella, aparecen puntos donde está pasando siempre el sistema y a lo mejor está limitando nuestra escalabilidad. Y a lo mejor ponemos más escalabilidad en servidores web, servidores WCF, pero si el cuello de botella está en el acceso a SQL Server o a Oracle o a la base de datos que sea, pues si ahí no escala más, pues nuestra aplicación no va a dar más de sí por más servidores que pongamos balanceados de componentes de negocio o de servicios web, ¿no? Entonces, una buena solución para aumentar la escalabilidad y también el rendimiento, porque si acercamos los datos a donde se están procesando, pues va a aumentar también el rendimiento, pues es el caché, ¿vale? Y el caché se puede implementar a diferentes niveles. Puedes Bueno, luego hablaré de eso. Puedes implementar caché pues, en el servidor, puedes implementar caché en cliente, depende de tu tipología de aplicación, ¿no? Entonces, esto es un poco un diagrama de arquitectura típico en tier. Aquí ya estamos hablando de tiers, de niveles físicos de deployment, no estamos hablando de capas lógicas como antes. Donde tenemos N clientes, están entrando por un balanceo de carga a servidores de aplicación, que pueden ser también servidores web, en este caso sería el mismo nivel, ¿vale? Y luego todos ellos están accediendo a una base de datos. El problema es que esto es un punto crítico en escalabilidad y rendimiento. Una base de datos SQL Server o Oracle, etcétera, al final están orientados a conexión. En SQL Server tú entras por el puerto TCP 1433 y es una única máquina quien está dando servicio ahí. Y lo que puedes tener es escalabilidad vertical. Puedes meter el gran maquinón con no sé cuántos procesadores, un montón de memoria, pero al final tiene un techo, que es ese maquinón. Aunque pongas un cluster hardware, al final eso será para alta disponibilidad, pero no para escalar más. Siempre va a estar sirviendo una única máquina. Eso mismo incluso pasa en SQL Azure. SQL Azure está muy bien porque la alta disponibilidad es automática. Va a tener siempre tres máquinas virtuales de SQL Azure levantadas con la misma base de datos y replicándose. Pero solo una de ellas es la que te está dando el servicio. Con lo cual tienes el mismo problema de escalabilidad. Vas a tener el techo de lo que te pueda dar ese SQL Azure, ¿vale? Que además va a ser más bajo que el gran maquinón de SQL Server, porque esto es una máquina virtual en Azure, y tú te puedes comprar en cambio un maquinón gigantesco de SQL Server con mucha memoria, unos discos los más caros, etcétera. O sea que, en definitiva, tenemos ahí un problema de cuello de botella, ¿no? En SQL Server o en la base de datos que sea. Luego el caché se puede implementar en diferentes niveles, dependiendo de tu aplicación. Puedes implementar caché en el servidor de web, y ahora me estoy refiriendo a caché en general de lo que conocéis hasta ahora, ¿vale? No de App Fabric, sino de lo que hay hasta ahora. Puedes utilizar caché en ASP.NET, puedes usar caché base de datos, en servicio web, puedes usar caché en cliente, etcétera. El usar caché en cliente es porque tengas la aplicación ejecutándose con un proceso en cliente. Necesitarías que sea WPF o Silverlight, porque si es web puro, pues un caché basado en JavaScript, pues bueno, pues para algunas cosas te puede valer, pero puedes llegar a también a hacerlo, pero no será exactamente igual de potente que un caché basado en WPF o en Silverlight, ¿no? Desde luego, el poner caché en cliente, si tienes la posibilidad de ello, es de lo mejor, porque es lo que más cerca está de la capa de presentación y más rápido se va a estar cargando. Entonces, hay entidades que siempre deberían estar cacheadas, entidades que cambian poco. En cambio, ¿cuántas aplicaciones habéis visto? Que tengan combos, por ejemplo, que llenen las provincias, los países, no sé qué, y para todo eso ves que está accediendo a la base de datos, siempre. Pero ¿cuántas veces cambian los países? Bueno, mételo en caché, y todo eso va a ganar un rendimiento y una escalabilidad muy grande, ¿no? Vas a minimizar un montón las llamadas, ¿no? Ahora, todos estos sistemas de caché que teníamos, los de caché cliente, ya digo que es muy, muy importante usarlos y básicamente no dan problemas. Ahora, el caché en servidor, en ASP.NET, por ejemplo, el caché de las sesiones, pues ahí sí empezamos con problemas, ¿no? ¿Vale? Si estamos en caché cliente, en aplicaciones rich, RIA, pues vale, perfecto, siempre que puedas, utilízalo, ¿vale? Ahora, si estamos en un caché de servidor y usamos sesiones ASP.NET, pues aquí ya empiezan problemas. Si tenéis una granja de servidores en ASP.NET y queréis tener sesiones, el problema es que si usáis las sesiones en el espacio de memoria de los pool de IIS, en el momento que la redirección del balanceo de carga de los servidores te cambie de servidor, esa sesión ya no existe porque está en la memoria del otro servidor y te funciona mal la aplicación, ¿vale? Es un problema típico de las sesiones ASP.NET y de las sesiones ASP antiguas, muy, muy normal, ¿no? Luego en .NET se sacó varias opciones para intentar solucionar ese problema. Y uno era que tengas un servicio en otro servidor de servidor de sesiones ASP.NET. Entonces, al ser un servicio con un único punto, el resto de servidores ASP.NET lo consultan a él y no hay problemas, en el sentido de que siempre están esas sesiones compartidas. El problema que tiene ese enfoque es que si se caía ese servicio único de sesiones ASP.NET en memoria, se te caía todo. Y por mucho balanceo que tuvieras en otras partes, pues no era una buena solución. Otra solución que había era persistir esas sesiones ASP.NET de una forma transparente a SQL Server. pero ahí ya estás perdiendo la velocidad. O sea, al final tiene que ir a SQL Server y coger esos datos de sesión, con lo cual estás perdiendo rendimiento y al final escalabilidad, porque estás metiendo más accesos al SQL Server, que decíamos que al final tiene un techo de escalabilidad y rendimiento, ¿no? Vale. Entonces, pensad, ¿y si pudiéramos tener todo el volumen de caché que queramos? Porque otro problema que tenemos en caché en memoria, si usamos un caché en memoria, imagínate que usas ASP.NET, solo tienes uno y usas su caché en su memoria. Como no tienes balanceo, pues te funciona sin problemas. Ahora, tienes el problema de que tienes un límite de memoria de ese servidor, ¿vale? Y si empiezas a meter muchísimo caché, resulta que a lo mejor no puedes meter todo el caché que te gustaría que está en base de datos, porque la memoria no da más de sí en esa máquina, ¿vale? Entonces, imaginad que tuviéramos poder tener todo el caché lo grande que quisieras, ¿vale? Y no limitado a lo que le cabe en memoria a un único servidor. Que pudiéramos compartir un único caché gigantesco entre N servidores, todos los servidores que queráis, compartiendo o dando a ti la visión de que es un único caché grande y simplemente tú usas ese caché, pero resulta que está distribuido entre N servidores, ¿vale? Y si además pues forma parte de Windows Server y no es algo que tengas que comprar aparte, pues mejor que mejor, ¿no? Bueno, pues eso es Velocity, eso es App Fabric Caché, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Tendríamos el esquema de antes, donde teníamos un balanceo de carga de servidores de aplicación, pero aquí aparece este nivel de caché como una única pieza desde el punto de vista de que quien desarrolla la aplicación de arriba. Él sabe que hay un pedazo de caché tremendo, que puede meter ahí un montón de información y que simplemente lo utiliza, ¿vale? Sin embargo, por debajo está implementado en N servidores de caché, ¿vale? Ese sería un tier, un nivel físico de servidores de caché, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí estos cachés entre estos servidores pues se están sincronizando en el caso de que hayas puesto alta disponibilidad para las entidades de caché que quieres utilizar, o también se están repartiendo. Si al final tienes decenas, cientos de datos, de entidades, de objetos cacheadas, pues puedes empezar a repartirlos entre todos, ¿vale? Y si necesitas más capacidad, porque son muchísimos, mete más servidores. O sea, esto puede crecer todo lo que necesitéis, con lo cual no tenemos tampoco el problema de limitación de tamaño de caché, ¿vale? Y al final este caché pues tendrá los datos de la base de datos, ¿vale? Luego también hay un caché cliente, y digo cliente desde el punto de vista del caché, no cliente de que sea la aplicación cliente de usuario, ¿vale? Y este caché cliente que está en los servidores de tu aplicación es como un nivel, un segundo nivel. Estos objetos están en la memoria de esta aplicación. En cambio, cuando yo me quiero comunicar con este caché distribuido, aquí se tienen que serializar los datos y viajar de una forma serializada. Entonces, para los datos que menos cambian y que por ejemplo, lo que decía antes, una lista de países, provincias, cosas así, es interesante decir que esos datos de caché no estén solamente en el caché grande, en el caché lógico unificado, sino que lo suba también al caché cliente de tu servidor de aplicaciones. Y que además lo puedes poner para que haya una notificación de que si cambia aquí, se suba aquí, ¿no? Esto también tienes que tener cuidado, que aquí ya sí estás limitado a lo mejor por la memoria de tu servidor propio, ¿no? Y ya os digo que eso se debería utilizar pues en casos más específicos, pues viendo cuándo te interesa o cuándo no. Pero la ventaja es que es un caché aún más rápido, porque ya está en memoria del propio servidor de aplicaciones, ¿vale? Son los dos niveles de caché que hay en Velocity, en App Fabric Caché. Y bueno, otro diagrama de arquitectura que podemos ver es este. Podréis tener también en los mismos servidores donde está tu aplicación corriendo, en tus servidores de aplicación, ahí también puedes tener el caché único unificado, ¿vale? Sería como tener dos niveles en uno, ¿no? ¿Vale? Ahí ya depende de si ves que a nivel de rendimiento te puede estar afectando, prefieres separarlo, o si el caché es grandísimo y necesita muchísima memoria, mejor separarlo también, y si no, pues lo puedes llegar a poner en el mismo servidor, ¿vale? Entonces, vamos a ver una demo. Cuando se instala App Fabric,
Aparece un wizard, que es también el que podéis entrar después desde aquí, para configurar App Fabric, ¿vale? Aquí vais a poder configurar tanto el caché como el hosting de los servicios, etcétera, ¿no? Esta es la parte de hosting, que me lo voy a saltar, y voy a la parte de caché. En caché, lo que necesita que se configure, que se hace aquí, es un punto para establecer la configuración de ese caché distribuido. Al final son N máquinas, pero de algún sitio tienen que sacar cómo está configurado ese caché, ¿vale? Entonces eso se puede poner de dos formas. Se puede poner en una directorio compartido, un share de red, y donde se va a poner un fichero XML con la configuración de ese clúster de caché. Al final estamos hablando de un clúster de caché, y las diferentes máquinas cogerlo de ese fichero XML. Al final es un fichero XML muy simple con la configuración que pongamos. Y la otra opción, a lo mejor si estamos haciendo pruebas, pues lo puedes hacer así. La otra opción es que esa configuración del caché esté en SQL Server y una base de datos pequeñita, muy pequeña, que tiene simplemente esos datos de configuración, ¿vale? Eso es lo que se pone ahí. Y después se puede configurar, pues, los puertos. Joder, no se ve nada porque está deshabilitado. Bueno, aquí básicamente son los puertos que utiliza los servidores de caché para comunicarse, pues, con el caché entre los diferentes servidores, o el caché único con el caché cliente, etcétera, ¿vale? Y a nivel de configuración general no tiene mucho más. Vale. Entonces, lo que tenemos después es muchísima instrumentación o muchísima configuración por scripting, ¿vale? Entonces tenemos, que lo tengo aquí ya abierto, podemos utilizar PowerShell para configurar y hacer todas las operaciones que queráis del caché, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para empezar a utilizar el PowerShell y poder poner los comandos contra el caché, tienes que poner el use-cache-cluster, ¿vale? Y después puedo poner el get cache cluster health, lo que me dice es cómo está el caché, si está funcionando o no, etcétera, que es lo que tenía aquí puesto, que me lo va a poner otra vez. Simplemente me va a decir, pues, si está ok, si está funcionando, etcétera. Puedo también, que es lo voy a hacer ahora, hacer un restart del cluster de caché, que me lo reinicie, porque he estado aquí haciendo algunas pruebas antes y los datos, pues, te lo va a mantener el tiempo que tú le digas, ¿no? No sé si eran 10 o 20 minutos lo que tengo puesto, y como quiero que veáis que primero no hay datos en el caché y luego sí, pues lo que voy a hacer es que reinicie el caché, con lo cual ahora no va a haber ningún dato de la aplicación dentro del caché, ¿vale? Veis que hace un stop, un restart, y ya está, ¿vale? Este es el nombre de mi máquina, el nombre del servicio, está arriba, funcionando, etcétera, y perfecto, vale. Tenéis un montón de, bueno, un montón, bastantes operaciones para hacer un restart del caché, un restart solo de un nodo, con start, stop, el caché host en lugar del cluster, la ayuda, etcétera, ¿no? Hay algunos más de los que yo tengo puestos aquí en esta chuleta, pero bueno, se pueden hacer bastantes operaciones por scripting. A nivel de configuración, de todas formas, es interesante que, aparte de poder hacerlo por scripting, hay una utilidad que se llama App Fabric Caching Admin Tool, que es de open source, que os la podéis bajar y utilizarla. Entonces os da una visión un poco de qué es lo que hay, y en lugar de tener que hacer las cosas por PowerShell, pues sobre todo el crear nuevos cachés, nuevas regiones, pues es interesante verlo con esta herramienta, ¿vale? Es una herramienta bastante sencilla. Consulta el caché y aparece aquí la configuración que tengamos, ¿vale? Entonces yo en este cluster tengo solamente un host, que es mi portátil, y tengo creados tres cachés. Luego hablaré un poco de la topología de los cachés, pero el primer nivel son named cachés, o cachés nombrados, ¿vale? Yo he nombrado estos tres. Vamos a ver. Vale, es que me ha cerrado. Vale. ¿Veis el caché default, caché reference, o uno que le he llamado caché CRM, etcétera, ¿vale?
Vale, luego volveremos a esta herramienta para que lo veáis. Entonces, más o menos con esto es la configuración del caché. El resto de configuraciones realmente se hace con el propio API, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar un ejemplo sencillo primero, que tengo hecho aquí. Lo voy a ejecutar para que veáis cómo funciona. He hecho una aplicación muy sencilla. Estoy usando el API desde la propia aplicación contra el caché, ¿vale? No será como luego lo tenemos en la aplicación con la arquitectura. Y lo que vamos a hacer es simplemente meter valores. ¿Qué se puede meter en el caché? Podéis meter cualquier objeto que pueda ser serializable, ¿vale? En este caso yo me he creado una clase con un contrato y una clase tipo clase poco, que en este caso sería una clase de tipo entidad país, que solo le he puesto el ID y el nombre del país, ¿vale? Y el continente. Entonces, por ejemplo, ponemos 01, Spain. Bueno, antes, para que veáis que no hay nada en el caché, yo puedo decirle que quiero obtener el país 01. Le doy a obtener de caché. Veis que no ha encontrado nada en el caché, ¿vale? Ahora lo doy a guardarlo, Spain, Europa, le doy a guardarlo. Me voy a quedar con el código, limpiamos. Y ahora hago una obtención del caché de estos valores y veis que aparece aquí, ¿vale? Valor 01 encontrado en el caché, ¿vale? Lo tengo repetido porque aquí lo he hecho directamente con el API y aquí lo que he hecho es que ya me creé un repositorio de los que luego ya iba a trasladar a mi arquitectura. Pues usando ya el patrón repositorio y que pueda ser intercambiable o no por el repositorio normal que va contra Entity Framework, etcétera, ¿no? Si queréis ver un poquito el código de este ejemplo sencillo, al final lo que estamos haciendo aquí es intento obtener, en este método es el de obtener un valor del caché, ¿vale? Intento obtenerlo del caché. Sería este método de aquí, caché get, y le doy el ID, ¿vale? Realmente este es un método wrapper que me he hecho yo de mi repositorio, y si voy a la definición, de este caché provider, country repository, no, el cache country repository, vale, aquí es donde le estoy intentando realmente obtener el valor del caché, le especifico el nombre del contenedor caché, que en este caso está aquí definido arriba, y estoy usando el que se llamaba reference. ¿Os acordáis que antes en la herramienta había tres cachés? Había uno que se llamaba reference, otro default y otro CRM. Pues aquí estoy usando el reference. Y simplemente le digo que lo busque. Si lo encuentra, lo devuelve. Que resulta que no lo ha encontrado, lo que haría es obtenerlo de la base de datos, guardarlo en el caché con este save y devolverlo, ¿vale? O sea que en las consultas siempre miro que está en caché, sí, lo devuelvo. Que no está en caché, voy a la base de datos con otro repositorio, lo obtengo, lo guardo en el caché y lo devuelvo al cliente o a quien me lo esté pidiendo, ¿vale?
¿Siempre tienes actualizado tú el caché? ¿O no? Es decir, si tú
sí
modificas el cliente, ¿es igual actualizarlo o tú tienes
actualizar? Tú tienes que actualizar. O sea, tú tienes te da todo el control del caché. Esto no es un caché automático y que lo hagas. Pues, lo bueno es que te da el control de ello, ¿no? De hecho, en este ejemplo yo estoy actualizando el caché, consultando y tal. En el otro ejemplo de la arquitectura me ha parecido más sencillo no actualizar el caché. O sea, cuando yo grabo una entidad, lo que hago es que la grabo en la base de datos y las consultas que estaban cacheadas sobre esa entidad y tal, lo que hago es que lo invalido. Desaparecen y a partir de ese momento se busca el caché que no está, lo busca en la base de datos, lo grabo y lo devuelve, ¿vale?
Hay muchas formas de usar este caché, porque está muy, muy orientado al API y podéis usar muchas aproximaciones. O sea, la que hagamos en esta arquitectura es una forma, pero te pueden ocurrir otras, sobre todo cuando ahora os cuente otras topologías que hay, de regiones, de hay diferentes subtipos de caché. Dime. ¿En Windows Azure? Ahora mismo no, pero va a estarlo. Yo he visto demos de Velocity usándose en Azure, pero ahora mismo no está soportado, pero lo estará, ¿vale? Lo que no sé ahora mismo decirte cuándo, pero hoy por hoy no va a estar soportado, en junio no creo, pero para la siguiente versión de Azure seguramente sí, ¿vale? Azure al final tiene una versión bastante rápida, probablemente salga una versión anualmente, ¿vale? Si la versión anterior ha salido en diciembre, pues más o menos para diciembre de este año saldrá otra versión con cosas bastante interesantes también, como el poder ver los sistemas de blobs como un disco local de solo lectura, el extract. Bueno, me estoy yendo a la Azure, continúo con esto. ¿Vale? Entonces, bueno, sobre el caché, antes de irme para que veáis un poco los métodos, yo lo que he hecho aquí es crearme un proveedor de caché también. O sea, no solamente tenemos, es como dos niveles de desacoplamiento. Por un lado he hecho el desacoplamiento a nivel de repositorio para la entidad customer, o en este caso para la entidad país, que podría sustituirla por el repositorio normal que hace la base de datos. Ese es un primer nivel. Y el otro nivel es el proveedor de caché. Me he creado un contrato de proveedor de caché y luego la implementación que lleva con el API concreto de Velocity o de app, caché app fabric, porque si quiero en el futuro podría sustituir también ese componente, esa clase que luego va a estar desacoplada por Unity y cambiar el caché, cambiar el proveedor de caché por otro en lugar de Velocity, otro que me gusta más. Más bien debería ser al revés, pero podrías cambiarlo y con este desacoplamiento que estamos hablando hoy, pues no impactaría al resto de tu arquitectura, ¿vale? Entonces aquí veis que tengo definido un interfaz de caché provider donde tengo estos métodos de si existe esa clave. Al final, cuando grabas algo, lo grabas por una clave y un valor. ¿Ese valor qué es? Puede ser un objeto, una colección de objetos, una colección de colecciones de objetos, puede ser lo que quieras. Mientras sea serializable, lo vas a poder grabar como contenido, ¿no? En este caso, el hash key sí existe. El get, lo que le dice, bueno, siempre tienes que decir el container, el name cache, el nombre del caché que vamos a usar, y la clave. Entonces, este me obtendría el valor concreto como un object, y luego ya tú haces el cast dependiendo de qué tipo de objeto está devolviendo. Puedes hacer un remove, puedes hacer un save, ¿vale? Pero esto es el interfaz o contrato que yo me he creado genérico, para que así yo podría llegar a sustituir este caché por otro, ¿vale? La implementación del caché provider está aquí. A ver. Este, App Fabric Caché Provider. Y aquí es donde realmente yo estoy metiendo ya el API del caché. A la hora de arrancar el caché o de poder utilizarlo, se usa con la clase Data Cache Factory, y esta configuración la puedes hacer hardcoded, como lo veis aquí, donde lo tengo comentado, pero le tengo que dar la configuración del puerto que se está utilizando, crear el objeto, añadirle este servidor que he creado a la lista de servidores, etcétera, hacerlo todo hardcoded. O lo que puedo hacer es, que es más recomendable, más limpio, por configuración. Entonces aquí veis que aparece una sección nueva que le llamamos Data Cache Client, y aquí es donde yo configuro el host que se está usando, o una lista de hosts, etcétera, ¿vale? En este caso, estos también son parámetros opcionales para el caché cliente que os comenté antes, que si lo usáis, lo podéis configurar aquí y decir si va a estar sincronizado, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, así de sencillo es usar el caché. Ahora lo que os quiero enseñar después es cómo encajamos esto que yo he hecho en un ejemplo aislado, cómo encajarlo en la arquitectura que hemos hecho, ¿vale? T- Entonces, sobre la distribución del caché, esto lo adelanté un poquito antes, pero bueno, tenemos por un lado un nivel de nuestros servidores de aplicaciones y web, tendremos un tier de caché, que aquí lo pinto separado para que quede claro, puede llegar a ser los mismos servidores si queréis, y al final aquí habrá una serie de datos, ¿vale? Fijaros en los colores, hay unos datos que yo uso cacheados ahí, ABC, otros DEF, otros GHI, etcétera. Realmente esos datos luego pueden estar distribuidos en los diferentes servidores de caché de forma diferente, ¿vale? Y fijaros que ahora pues aparecen con diferente orden, ¿vale? Esto es así porque al final lo que hace este clúster es distribuir de una forma homogénea todos los datos del caché, porque si se fuesen todos los datos de un tipo o algo a uno de ellos, escalaría peor. Entonces lo que hace es repartirlo entre todos los nodos del clúster, y si tenemos 20, pues lo repartiría entre todos ellos. Además, cuantos más haya, no solamente necesita menos memoria cada servidor, sino que además los accesos van a estar distribuidos, con lo cual va a ir más rápido. Bueno, más rápido, más bien vas a tener más escalabilidad, porque van a haber mucho más servidores sirviendo ese caché que si tienes menos servidores, ¿no? O sea, estás aprovechando también pues más ancho de banda, más accesos simultáneos, throughput, en definitiva. ¿Vale? Vale, eso es un poco lo que pone ahí. Y luego, hablaros también de la jerarquía de lógica o topología interna que tiene App Fabric Caché. Entonces, el primer elemento es el caché nombrado, el name cache, que os comenté antes, que cuando abrí la herramienta visteis que tenía uno que le llamé CRM, otro default y otro references, ¿vale? Eso sería en este caso estas líneas largas. Uno le he llamado catálogo de productos y otro sesiones. Eso sería, por ejemplo, para utilizar el caché de App Fabric para sesiones ASP.NET, que se puede hacer, y además tú puedes implementar un proveedor de sesiones ASP.NET que de forma transparente use el caché de App Fabric, y quien está trabajando en ASP.NET ahí usa las sesiones como siempre y ni se da cuenta, y realmente por debajo está App Fabric y no tiene el problema que comentábamos antes, ¿vale? Y el otro, pues a lo mejor lo estoy usando catálogo de productos, pues llamas directamente con qué entidades de productos estoy guardando, etcétera, etcétera, ¿vale? Y como veis, pues lo distribuye entre los diferentes servidores. Y luego hay un segundo nivel, que son las regiones. Las regiones vienen bien para cuando quieres hacer consultas de un mismo tipo de dato, un mismo tipo de entidad, y te interesa que eso esté agrupado y poder obtener, pues como dame todos los libros que hay en el caché, y te lo va a dar como si fuese una base de datos, ¿vale? Ten en cuenta que esto al final no es una base de datos, sino que todo está guardado por ID, objeto, con lo cual en algunos casos que haya jerarquías, etcétera, al final estás haciendo como una especie de base de datos jerárquica basado por IDs, etcétera, ¿no? Entonces, si te interesa poder obtener todos los IDs con sus valores de tipo libros, pues entonces te interesa crear regiones, ¿vale? Te da además mejor rendimiento, porque las regiones las dejas solo en un único servidor, no las reparte todos esos objetos entre todos los servidores. Entonces, si tú quieres obtener todos los libros, al estar en un único servidor en la memoria, lo coge más rápidamente que si estuviese entre muchos. Tiene por contra el hecho de que si usas regiones va a ser menos escalable, porque lo está metiendo todos esos objetos dentro del mismo servidor. En cambio, si lo tienes repartido entre todos, vas a tener más escalabilidad. Aquí tenemos un poco un performance versus escalabilidad, ¿vale? Pero para algunas cosas pues es bastante interesante. O, por ejemplo, para poder invalidar cachés de un tipo. Entonces, yo, por ejemplo, estoy utilizando una región, luego en la arquitectura, para clientes. Y que así cuando hago cambios en un cliente, pues, y todas las consultas de clientes que se habían quedado en el caché, las invalido a nivel de región, ¿vale? Vale, de esto pues no hay mucho más. Bueno, sí, hay otra opción, pero ya tienes que hacerlo más manual. Ya no es un concepto de región implementado por Velocity, que es hacer listas. Tú podrías crearte una lista de IDs, pero una lista hecha con iList, vamos, y esa lista de IDs que apunten a las entidades o objetos con IDs realmente que están en el caché, ¿vale? Entonces eso te permite
obtener, por ejemplo, todos los libros concretos que están en esa lista de IDs, y aunque estén separados entre diferentes servidores. El problema que tiene eso, la ventaja es que es más escalable porque va a estar repartido entre todos los servidores. La desventaja es que tienes que tratarlo de forma más programática. Al final te tendrás que recorrer con un bucle esa lista, e ir obteniendo los IDs y luego con cada ID obtener el objeto que corresponde, ¿vale? Entonces ahí también depende. Imaginaros que depende del número de datos. Si las listas estas son cortitas, pues eso va a ir bastante bien. Entonces, si tienes listas cortitas y en cambio el número de usuarios usando este sistema es gigantesco, es de miles de usuarios y tal, pues lo mejor para la escalabilidad será distribuirlo así. Ahora, si estas listas son de muchísimos elementos, lo mismo a lo mejor no te conviene, ¿vale? O sea que hay que ir un poco balanceando lo que tienes y los diferentes mecanismos que hay en el caché, ¿vale? Os voy a enseñar un poco cómo lo tenemos en la arquitectura. Esto lo tengo en una versión que todavía no está puesta en la que os vais a bajar, ¿vale? O sea que no lo busquéis, que la parte de App Fabric Caché no está en la que está colgada en internet, ¿vale? Porque lo estaba implementando la semana pasada y todavía hay cosas que estábamos trabajando en lo otro, etcétera. Y además es que deberíamos empezar a crear dos sabores de la arquitectura. El que hay ahora, lo bueno que tiene es que tú te lo bajas, la aplicación ejemplo, la abres en Visual Studio, simplemente te creas la base de datos, le llamas en layer app a la base de datos, ejecutas y hay un plan, hay un script de que cuando se ejecute la aplicación va a coger las tablas que necesita, las crea en esa base de datos vacía que tienes y la aplicación te va a funcionar, que es lo que queremos, ¿no? Que se pueda ver el ejemplo funcionando y la arquitectura funcionando. Ahora, si empezamos a meter cosas como caché de Velocity, App Fabric, es algo que tienes que tener ya instalado. Si empezamos a meter también Geneva o Windows Identity Foundation, etcétera, es algo también que tienes que tener a lo mejor un ADFS 2.0 instalado, un Active Directory, lo vamos a ir complicando mucho, con lo cual vamos a hacer mejor diferentes sabores. Uno, el core, que te funcione directamente, y cuando eso ya lo conozcas, pues ya puedes ir viendo cosas más complicadas con infraestructura más compleja. Entonces, ¿cómo está hecho en la arquitectura, o en el ejemplo de arquitectura? Pues lo primero es que he hecho, como os decía, un proveedor de caché para App Fabric, ¿vale? Donde he implementado los métodos que os comentaba. Si existe una clave concreta en el caché, el hacer un get por una clave. Hacer un get por una clave y también por una región, porque estoy usando también regiones, un save por región y un remove, ¿vale? Y un clear region para que me invalide una región concreta y que me quite todo lo que tenga que ver con esa región, ¿vale? Esto, lo bueno es que lo tengo definido en Unity. En este caso estamos usando aquí en Unity el XML de Unity. Lo habéis visto hoy con Hadi puesto en código fuente, en C#. Yo aquí lo tengo en XML. Probablemente la mayoría de lo que tenemos puesto ahora mismo en el XML de Unity lo pasemos a hardcoded, las cosas que sean más poco frecuentes de cambiar en desacoplamiento. Y las cosas que sean más normales de cambiar lo dejaremos en el XML. ¿Por qué? Porque las dos cosas tienen sus pros y sus contras. Perdona que me salte aquí lo de Unity. Pero si lo usáis en XML, pues lo bueno es que está más desacoplado, en cualquier momento puedes ir cambiarlo y sin recompilar te funciona el cambio que has hecho, ¿no? De un repositorio por otro, o de una implementación por otra, o de un fake por otra cosa. El problema es que cuando estáis desarrollando, aquí te confundes en una letra y ese error luego te va a saltar en tiempo de ejecución y te da mucho más problemas. ¿Qué está pasando aquí? No me funciona. Y joder, al final era una letra que la habías escrito mal aquí en alguna línea de tipos de Unity. Entonces, en cambio, si eso lo pones en hardcoded, en C# o en Visual Basic, cuando compile te va a detectar esos errores. Entonces, yo creo que un balanceo entre ambas cosas es bueno, ¿no? Pues bueno, aquí veis que, por ejemplo, tengo los tipos del iCache Provider, el contrato, y la implementación concreta para App Fabric Caché Provider. Podríais utilizar el mismo contrato de iCache Provider y hacer otra implementación con otro caché. Y podéis cambiar uno por otro y no os afectaría a vuestra arquitectura, ¿vale? ¿Cómo hace esto con Unity al final? Pues si me bajo a los mapeos,
que veis aquí los mapeos por contenedores de Unity, pues aquí tengo que le digo, cuando yo te pida que me des un objeto para el contrato interfaz y caché provider, me das map2, me das una clase de app fabric caché provider. Si esto lo cambiáis y ponéis mi caché provider, pues os lo daría de otra cosa, ¿vale? Y esto es el proveedor en sí de caché. Después, lo que he hecho es, lo voy a ejecutar para que yo creo que se ve mejor. Ya he subido de nivel y lo que he hecho es implementar un repositorio para los clientes. Teníamos un repositorio de acceso a datos de Customer Repository y eso estaba accediendo con Entity Framework a la base de datos. Pues he hecho otro, digamos, parejo, que lo que hace es usar el caché, ¿vale? Y le he llamado Cache Customer Repository, ¿vale? Entonces, en esta aplicación, para que veáis cómo va funcionando, ahora la primera vez que yo accede a la lista de clientes, cuando le voy a dar aquí, va a intentar usar el repositorio. Le damos en get. Veis que entra en getPageCustomer, que es el método del servicio de WCF, que es el punto de entrada. Desde WPF usa el servicio WCF y este es el punto de entrada. Aquí en el punto de entrada es en el único sitio en la arquitectura donde se usa el container de IOC, que en este caso es Unity. Le digo que me resuelva, que haga un resolve de y Customer Service, que es donde va a estar la lógica del dominio para clientes, ¿vale? Y bueno, le doy a continuar. Y aquí estamos ahora en el Customer Service. Customer Service es el objeto de negocio del dominio para clientes. Como veis, tenía puesto aquí precisamente en el constructor que lo que yo necesito para que funcione mi objeto del dominio de negocio de customers, ¿qué necesito? Pues un repositorio concreto. En este caso necesito el repositorio de caché, ¿vale? Y esa es la magia de Unity, que por el hecho de que aquí está creado, está especificado este parámetro en el constructor, ya me lo han creado con todas sus dependencias, con la dependencia del proveedor de caché que teníais antes, etcétera. A mí ya me viene creado. Como veis aquí, yo he entrado en el constructor y esto ya está creado, este objeto. Me lo ha creado Unity, ¿vale? Y lo que estoy haciendo es que dentro del repositorio de caché también tengo guardado un objeto creado del repositorio normal que luego voy a usar para que cuando no haya datos en el caché uso el acceso a base de datos, ¿vale? Me los guardo como variables miembro. Esto es porque le he dado aquí a continuar. Le damos a continuar. Y ahora ya ha entrado en el método real del servicio, donde está pidiendo una lista paginada de los clientes, Find Page Customers. Entonces aquí es donde yo estoy diciendo que quiero usar mi repositorio de caché. En cambio tengo aquí comentado lo que tenía antes, que era usar el repositorio normal, ¿vale? Lo he hecho así, probablemente ahora me salte un error porque de timeout de WCF, porque lo tengo aquí parado y tal, y a lo mejor lo tengo que volver a arrancar, ¿no? Pero bueno. Hemos pensado que el usar caché o no para una entidad es algo de negocio, con lo cual, por eso, dentro del método del servicio de negocio del dominio, aquí estoy diciendo que use caché. Otra opción sería ir más allá y también poner desacoplamiento con respecto a los repositorios que use, que implementen los dos repositorios, el repositorio normal y el repositorio de caché, que implementen los dos el mismo interfaz y dependiendo de lo que tengamos configurado en Unity, te va a dar que use caché o que no use caché. Con lo cual te puedes ir a configuración y solo con la configuración decirle use caché para estas entidades, no uses caché para estas entidades. Ahí ya depende un poco de cómo se vea, ¿no? Uno es más transparente, más desacoplado. En este caso sería porque por negocio siempre se quiere usar caché para los customers, ¿vale? Ya veré cómo lo implementamos al final, pero al final es bastante parecido. Y si tienes todo utilizando abstracciones con interfaces, pues no hay problema, ¿no? Entonces ahora veis que me meto dentro del método getPageElements, pero ya del repositorio de caché, ¿vale? Entonces, lo primero que hago, bueno, ya ha saltado el, vale, ha saltado ya el timeout. Lo primero que hago es intentar obtener del caché provider, que en este caso estoy usando el CRM Data Cache Container, veis que es el valor CRM. Le pongo la región customers y la clave, que es un hash que me he generado en base a la consulta que voy a hacer, ¿vale? Intento buscarlo en el caché
y veis que está nulo, porque el caché estaba vacío, le había hecho un restart antes, con lo cual, si está nulo, si tuviese datos, directamente devolvíamos los datos, pero como está nulo, lo que hago es que ahora uso el repositorio normal de acceso a datos con Entity Framework. Obtenemos los datos de la base de datos, veis que aquí hay datos, hay 8 registros, etcétera, y antes de devolverlos, los guardo en el caché, hago un save en el caché, lo guardamos y continuamos, ¿vale? No sale nada porque ha salido el timeout de WCF, si no, aquí habrían llegado, ¿no? Si lo vuelvo a ejecutar, veis que entra en los mismos puntos que antes, usando caché, pero ahora cuando estoy dentro del repositorio de caché, hacemos el get del caché y ahora sí tiene que haber datos. Veis que aquí ya ha cogido y los 8 registros ya están en el caché, ¿vale? Con lo cual ya simplemente pues devolvemos esos datos, ¿vale? Y ya está. Estos datos los ha devuelto del caché de PPFabric. Si yo me vengo aquí y hago un restart caché cluster y lo vuelvo a ejecutar, pues veríais que ya no están, ¿vale? Y bueno, como os decía, pues lo que estoy haciendo es que cuando yo entro en la aplicación y grabe un cliente nuevo, por ejemplo, lo que hago es que, además de guardarlo en la base de datos, lo que hago es que invalido la región de clientes para que todas las consultas que se han ido haciendo y se han quedado almacenadas en el caché, pues se borren, ¿vale? ¿Sí? automática, o sea, lo que sí hay, que hay un proyecto en Codeplex bastante interesante que le podéis echar un vistazo, aunque para mi gusto lo veo demasiado transparente, porque yo creo que la caché debe estar controlado para estas entidades, sí, no tal, hacerlo un poco más como os digo yo, pero sí hay un proyecto que hace caché de Entity Framework de todo, ¿vale? No sé si lo quieres comentar.
¿Qué tiene Riverdale con la SQL del caché? La misma caché de segundo nivel que tiene Riverdale, pues para EFE tú te puedes hacer, hay un modelo de proveedores, entonces hay muchos ejemplos de proveedores para EFE. Por ejemplo, para el logging y trazas, de saber qué sentencia va a utilizar, cómo la traslada a SQL y que las cuales.
Entonces, de una forma transparente, pues usaría App Fabric Caché, pero ir cacheando pues todo lo que hagas con Entity Framework, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, ahí vamos a. ¿Tiene sentido una caché tan transparente o la caché es algo que
dice el error? Vale. O sea, el caché al final hay que tener cuidado, porque como estás usando caché en algo que no deberías, la aplicación empieza a funcionar de una forma muy extraña, no se sabe qué pasa, miras en las bases de datos, hay que tener cuidado. Entonces, hay que implementarlo pues con ciertas entidades, con otras no. Para eso también precisamente el caché de AppFabric te permite definir diferentes tipos de datos. Datos reference, datos... ¿cómo le llama? De trabajo y otros los transaccionales. Entonces puedes poner políticas diferentes a unos tipos de datos con unos timeout más grandes porque son datos master y cambian muy poco, a otros otros timeout, o etcétera, ¿no? Y bueno, y rápidamente ya comentaros también App Server a nivel de hosting de los servicios, ¿vale? En Windows Server, al final tenemos Windows Server, bueno, toda la parte de interna, el DTC, de transacciones, MSMQ, .NET, Windows Activation Service, que es la parte interna de IIS-7, a partir de IIS-7, que es precisamente en WAS, en Windows Activation Service, en lo que a partir de IIS-7 podemos poner servicios WCF con otros protocolos que no es HTTP, como TCP, o NamePipes, o MSMQ. Lo que pasa es que es bastante transparente y tú simplemente usas IIS, pones tu servicio y ya está, le pones un binding y ya está. Y tenéis luego pues IIS para toda la configuración típica que conoceréis, pues de servidores del web, de ASP.NET, etcétera, ¿no? Y por otro lado tenemos WCF y Workflow Services, que hasta ahora están ahí a nivel de administración pues un poco solos. Sobre todo la gente de desarrollo, pues bueno, no hay problema. Tú lo desarrollas, lo pruebas,
Si quieres, tienes trazas, ver las trazas que está pasando, qué error hay y tal. El problema es cuando esto lo pones en producción y alguien de sistemas, que no conoce exactamente cómo están hechos esos web services, que trabajan, etcétera, no sabe las trazas que se están generando o no, si quiere generar trazas resulta que hay que cambiar no sé qué en un config que tampoco conoce, pues se ven ahí bastante a ciegas con los servicios. Entonces, para esto se ha creado también en App Fabric, bueno, es un poco todo esto que he dicho, se ha creado pues App Server, o digamos App Fabric, que son capacidades de servir de aplicaciones para hacer hosting de los servicios, ¿no? Y esto a nivel visual está ya dentro del IES Manager, ¿vale? Vais a entrar en IES Manager, tenéis las herramientas de configuración o monitorización de App Fabric para tus servicios, ¿vale? En definitiva, es una evolución de WAS, de Windows Activation Service y de IES para dar más riqueza a la monitorización de los servicios WCF y de Workflow Services, ¿vale? Sí, ahora mismo te bajas App Fabric, Windows Server App Fabric, está en la beta 2 y, como decía, saldrá para junio, saldrá la versión definitiva, ¿vale? Pero va a formar parte de Windows Server, o sea que saldrá, pues, no sé si como un download pero gratuito o como un service pack o no sé exactamente cómo saldrá en junio, pero no es un producto que tengas que comprar. Eso es la noticia que yo tengo. Como luego haya que pagarlo, eso ahora mismo es así. Vamos. Va a ser así. Entonces, en Dublín, bueno, pongo Dublín porque ahora estoy hablando, digamos, de App Fabric, pero de lo relativo al hosting, que es Dublín, es el nombre de beta, ¿no? Y no hablo ahora de nada de caché, ¿vale? Que era Velocity. Entonces, tenemos IES, el framework, WCF o Workflow Foundation, y aquí es donde ya empezamos a tener cosas nuevas. Vamos a tener dos bases de datos en App Fabric. Una para persistir los workflows de Workflow Services y otra, que es muy interesante, es la base de datos de monitorización. Aquí se van a estar guardando todas las cosas que están pasando con tus servicios WCF y entonces desde el IES Manager puedes consultar qué servicios hay, qué llamadas han tenido, puedes ver incluso desde el IES Manager qué web methods se han ejecutado y cuánto tiempo ha tardado cada uno, y eso lo va a ver un tío de sistemas que no sabe cómo está hecha la aplicación, con lo cual errores que se hayan producido, es tener una visión de qué está pasando con los servicios, ¿vale? Esto está hecho pues con los servicios runtime componentes de persistencia, de hosting y de monitorización que comento. Hay también una serie de APIs y con PowerShell para poder utilizar comandos parecido a los de, como lo he hecho antes con caché, y por encima pues está en desarrollo pues Visual Studio, plantillas de WCF y Workflow Foundation y el IES Manager, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar simplemente, y esta es una demo muy rápida, la consola de IES con App Fabric instalado y todas estas consultas que estaba haciendo durante las demos. Como en este caso esta aplicación la he instalado en IES, ¿vale? Con App Fabric, pues ha estado monitorizando qué es lo que estaba haciendo, ¿vale? Si vosotros bajáis la aplicación ejemplo que hemos hecho y la ejecutáis, como no hemos puesto dependencias inicialmente, ahora con App Fabric y simplemente le dais el play de debugging, se va a ejecutar dentro del mini servidor web que tiene Visual Studio de Cassini y ya está, eso ahí no hace nada. Para que esté funcionando con App Fabric es tan sencillo como publicar la aplicación web de servicio WCF, que te la publique en IES, y que además ahora es decirle que la publique y te crea el website, te lo crea todo mapeado y lo tienes. O también puedes luego, te voy a enseñar ahora, exportar o importar configuraciones de tu website cuando ya lo tienes en un servidor y ponerlo a otros nodos, y te lo exporta como un zip, ¿vale? Eso es lo que voy a enseñar aquí. Esto lo paramos y aquí tenemos el IES Manager. Entonces veis que, a ver si está un poco petado en la máquina con tantas cosas abiertas. Vale, veis que aparecen aquí tres iconos nuevos de App Fabric, un dashboard, endpoint, services. Podemos ver los servicios WCF que están instalados en App Fabric. Pero ya os digo que no tenéis que hacer nada especial de instalación del servicio como App Fabric, simplemente porque mi servicio está aquí metido como un sitio de
¿vale? Lo ves aquí. Mi servicio está aquí como un web de IIS, con eso ya va a estar App Fabric monitorizándole, si tenéis App Fabric, lógicamente. Y entonces aquí podéis ver los servicios que hay instalados, en este caso aparecerá solo uno. ¿Vale? Veis aquí el nombre de la aplicación, main module, tal, tal. Veis aquí información sobre el servicio, estadísticas de las últimas llamadas, hay 28 llamadas de hoy, etcétera. O podéis ver también los endpoints que se están usando. Y en este caso el endpoint que se está usando es un endpoint de para ese servicio del módulo principal de la aplicación, que estoy usando WS 2007 HTTP Binding, o sea, el profile básico de servicios web con SOAP, pero podría ser otro, y bueno, pues por lo menos la persona del sistema sabe qué tipo de binding está usando los servicios en su sistema, etcétera, ¿no? E incluso podéis ver en este dashboard, que está muy interesante, podéis ver también estadísticas de Workflow Foundation, de Workflow Services y de servicios WCF, ¿vale? Entonces vamos a ver aquí un poquito más espacio. Vale, entonces aquí veis en WCF este servicio que se le han hecho 28 llamadas hoy, ¿vale? En las demos que hemos estado haciendo. Si yo hago clic en estas llamadas, fijaros el detalle que le da a una persona de sistemas. Le he dicho, has llamado al servicio Get Page Orders y ha tardado 515 milésimas de segundo. Y en esto ha tardado 35 segundos, porque es cuando está haciendo debugging. Y lógicamente, pues ha tardado un montón en ejecutarse ese web method, ¿no? O en este caso ha tardado 8 milésimas de segundo el Get Page Orders. Probablemente a lo mejor que estaba en caché cuando lo ha cogido. Puedes ir analizando exactamente todo esto. Y lo bueno es que no es un fichero de trazas que conozca el tío de desarrollo, etcétera. Es algo que lo puede estar viendo y analizando una persona de sistemas. Sin conocer cómo se ha desarrollado la aplicación. Puedo ver aquí, pues, oye, pues es que hay un método de vuestro servicio que está tardando demasiado tiempo. Analizadlo, a ver qué pasa, etcétera, ¿no? ¿Vale? Y lo mismo, pues, a nivel de Workflow Services. Al final, un Workflow Service es un servicio WCF, pero en lugar de implementarlo con una clase .NET, está implementado con un Workflow. ¿Vale? Pero al final es también un contrato de servicio WCF, etcétera. Y con esto, pues, acabamos. Espera, casi acabamos. Simplemente recordaros el tema de los próximos eventos que vamos a hacer, de un poco profundizar ya en los aspectos de diferentes capas que hemos visto. Como os decía, el 6 de abril hacemos el Identity Framework. Está publicado ya la URL, lo que pasa es que hay gente que me ha dicho que no lo encuentra pública, pero está pública. Tú lo has encontrado, ¿no? si no, de todas formas, a ver si hoy mañana lo ponemos también en nuestro blog, el de blog de Unai o en el mío y tal. Y la convocatoria la he pedido ya, lo que pasa es que tardan 3 días. Y entonces, en teoría, el viernes lanzarán la convocatoria con el email que os llega de la newsletter, etcétera, ¿no? El tema es que, como está la Semana Santa de por medio, la semana que viene, pues bueno, acordaos que es el martes primero, o sea que acaba la Semana Santa, lunes, el martes es el este, ¿no? Luego vamos a hacer otro. Seguramente, aunque falta confirmar algunas cosas, pero casi seguro, el 29 de abril, finales de abril, sobre el ciclo de vida de desarrollo, centrándonos sobre todo en pruebas unitarias y mocking, etcétera, ¿no? Hablando sobre todo de eso, que lo hará Rido, no sé si le conocéis, una persona de un consultor de Microsoft Servicios, y está pues bastante metido en la parte de pruebas unitarias. El 13 de mayo repetimos este mismo evento en Barcelona, que la verdad es que ha tenido muy buena aceptación. En Barcelona todavía no he hecho la convocatoria y hay 60 o 70 personas registradas y no han lanzado el mail todavía. Y en junio quiero hacer uno específico de toda una mañana de App Fabric. No estoy seguro si hacerlo sobre el de Azure App Fabric o el Windows Server, ya lo veremos. Y en septiembre otro, ¿no? O sea que depende de, a lo mejor, algún swapping en estos dos, ya veremos. Eso está todavía un poco en el aire. Y nada más. Con esto pues damos finalizado el evento y gracias.